Entrevista.
Ocho de la mañana, 20 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en Radio Universal. La semana pasada se registraron dos femicidios en menos de 48 horas. Uno en Minas, en el departamento de La Valleja. Un hombre de 57 años asesinó a su pareja de 40 y luego se suicidó. Y en Montevideo, Malvin Norte, una mujer fue arrojada del séptimo piso de un edificio por su pareja, quien también se tiró y se encuentra grave. Obviamente estos hechos generan gran preocupación. Y desde las organizaciones sociales que trabajan en prevención de femicidios, se habla justamente de que hay que avanzar en programas de prevención y en el seguimiento del cuidado de las víctimas. Vamos a hablar sobre estos temas con la trabajadora social e investigadora uruguaya Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso, para evaluar esta situación que en lo que va del año lleva ya a 6 mujeres asesinadas por razones de género, una cifra alarmante realmente. Tuana, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, un placer como siempre recibirla. Usted hace algunos días hablaba de que se ha progresado en Uruguay en la detección y atención de las víctimas, pero que hay carencias sobre todo en el tema de la prevención. Y que no se hace lo suficiente para abordar la temática de la violencia que está instalada en la sociedad y la violencia de género sobre todo, ¿no? ¿Cómo analiza estos últimos hechos que ocurrieron la semana pasada y estas cifras que son realmente altas para lo que va del año, en poco tiempo que llevamos de 2025, ¿no?
Sí, la verdad con mucha impotencia y con mucho dolor cada vez que ocurre un femicidio, que nosotros sabemos que son situaciones que se pueden prevenir, realmente con mucha impotencia. Sí, es cierto que Uruguay ha avanzado mucho en lo que es la detección, la desnaturalización de las situaciones de violencia, el brindar servicios, el tener medidas de protección, tobilleras, pero también es cierto que no hemos ingresado en el terreno de la prevención. Y ahí es donde realmente nosotros podemos dar un salto cualitativo y podemos empezar a prevenir realmente que se llegue a estos niveles tan extremos de violencia.
¿Y cómo se avanza en la prevención justamente? ¿Con educación para desde temprana edad, con un seguimiento después de que hay denuncias? Para usted, ¿en qué se está fallando concretamente en prevención?
Bueno, yo creo que donde más se está fallando en prevención es justamente en colocar el tema en la agenda de la opinión pública. Uh-huh. Hacer un avance hacia un pacto social donde distintos sectores estén involucrados, desde, bueno, obviamente todas las instituciones de gobierno, todos los ministerios, el Parlamento, también el Poder Judicial, los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones barriales, las empresas. Realmente hacer un compromiso país para decir tenemos que luchar contra esta estructura que es machista, que es patriarcal, que sigue educando a los varones en pautas de mucha violencia, de promoción de una masculinidad que implica la opresión y el poder, y también obviamente educar a las mujeres, ¿no?, en otros modelos. Además de eso, es necesario incorporar estas temáticas de prevención de violencia, educación sexual integral, derechos humanos, dentro de la currícula, pero no solamente un taller o dos, sino que esto tiene que ser materias continuas que los chiquilines, en la medida que crecen y van aprendiendo otras habilidades académicas, también vayan aprendiendo otros modos de relacionarnos y de visualizar el mundo y los vínculos entre las personas. Pero también esto tiene que atravesar a los pediatras, que trabajan todos los días con familias, enseñándoles y ayudándoles a acompañar a un niño en un proceso de crecimiento. Y así podríamos hablar en todos los sectores, ¿verdad? Bueno, el periodismo, que pueda realmente abordar estas temáticas en forma continua y constante, de una manera adecuada, contextualizando el problema, generando campañas, ya no el periodismo, sino, bueno, a nivel general, generando campañas a nivel de la cultura. O sea, realmente hay que hacer un plan muy amplio y que abarque todos los sectores sociales.
Las políticas están un poco estancadas. Usted decía hace un tiempo que hubo un retroceso en las políticas de prevención en el gobierno que terminó, pero que ya venía de antes del gobierno anterior del Frente Amplio. ¿En qué aspectos para usted hay un estancamiento de las políticas de prevención?
Bueno, en varios aspectos. Es cierto que el sistema de respuestas empieza a tener una fuerza importante y a desarrollarse en el 2004-2006, más o menos en ese entorno de fechas. Ahí teníamos unas 8.000 denuncias. Hoy tenemos 35.000 denuncias y el sistema de respuestas no ha acompasado ese crecimiento exponencial de las denuncias. Entonces, hoy la respuesta que se está brindando hoy en el gobierno pasado, pero también en el anterior, la respuesta que se está brindando no llega a cubrir un mínimo de demanda. Entonces hay muchísimas mujeres que no logran el acceso a servicios adecuados y especializados. No tenemos una capacitación continua de todos los funcionarios públicos que están trabajando en distintos ámbitos y que están brindando respuestas. Y al no tener esa capacitación, los niveles de revictimización, los errores graves en las valoraciones de riesgo, la actuación profesional con sesgos, hace que no se le dé la protección necesaria ni a las mujeres, ni a sus hijos e hijos, ni a los niños y niñas. Entonces, el Poder Judicial, la respuesta del Poder Judicial realmente es una respuesta que es muy despareja. Entonces, no puede ser que dependiendo del juez que te toque o del equipo técnico que te toque, si tiene formación en el tema o no la tiene, a ti te vaya a poder, vayas a poder obtener la protección necesaria, incluso, que tu caso siga impune o no. Entonces, es mucho lo que quedó estancado de un momento en el que se avanza, pero que después no se profundiza y se genera el fortalecimiento necesario.
La Asamblea General creó varias comisiones bicamerales y una de las nuevas es sobre la situación de infancias y adolescencia. Si hay una propuesta de Silvia Nane y de Blanca Rodríguez que propone la creación de un comisionado parlamentario. ¿Qué piensa del tema?
Me parece sumamente importante porque realmente, ¿no?, la situación de las infancias, en particular en la temática de violencia, que es la que yo trabajo, también es una situación que tiene enormes carencias y que además se nota la diferencia de avances entre lo que ha sido la respuesta de atención para mujeres en relación a la respuesta de atención para niños, que es muchísimo menos y es una respuesta que tiene muchas carencias. Así que yo creo que es muy importante esa figura. También toda la revictimización que sufren las infancias. Desde hace un tiempo a esta parte estamos evidenciando que los casos de violencia vicaria van creciendo. La violencia que muchos progenitores que ejercían violencia cuando estaban, digamos, viviendo en el hogar o en la relación de pareja, luego se separan, ya no pueden ejercer esa violencia directa hacia sus exparejas porque hay leyes, porque hay medidas de protección, porque las mujeres hoy se separan, pero siguen ejerciendo esa violencia a través de sus hijos e hijas y hay un sistema institucional que los apoya. Entonces tenemos jueces que están avalando las revinculaciones forzadas con progenitores violentos que los niños se niegan sistemáticamente y sin embargo son obligados. Entonces la situación de los niños es muy grave en Uruguay en este momento y se requiere esa figura sin lugar a dudas.
En el informe de ONU Mujeres, de perfil de género y generaciones, allí se habla del 80% de las denuncias de víctimas de niños de abuso sexual. De alguna manera, lo que usted está señalando y en base a este informe, de parte de algunos actores, hay como una situación en donde se señala que los niños pueden estar mintiendo sobre las denuncias.
Uh-huh. Claramente. Desde hace unos cuantos años se empezó a instalar en Uruguay la idea de que hoy las mujeres tienen un exceso de derechos y que están aprovechándose de los instrumentos que existen, las leyes, los programas, los sistemas de respuesta, que se están aprovechando para ejercer una suerte de venganza hacia los varones y que están utilizando a sus hijos e hijas para eso, ¿no? Esa es la idea que se está instalando. Entonces, que existiera una especie de alienación que muchas madres generan y que empiezan a obstruir los vínculos y que, y bueno, que el sistema las respalda. Y eso hace que se empiece a diseminar la idea de que muchos abusos sexuales que se denuncian no son verdad, son producto de esta manipulación y producto de esta alienación que muchas mamás generan sobre sus hijos, y por lo tanto la palabra de los niños tiene que ser puesta en tela de juicio en forma permanente. Entonces ahí tenemos muchísimos casos de niños que han relatado explícitamente los abusos sexuales o las violencias a las que son sometidos, y sin embargo, incluso hasta técnicos, ¿no? Técnicos que sus psicólogos particulares o técnicos de determinados equipos que también ratifican, digamos, ese relato, lo validan a través de técnicas, pero tenemos otro conjunto de peritos o jueces, abogados, defensores, que están convencidos y están posicionados desde ese sesgo de que esto puede ser mentira y que el niño puede estar siendo alienado. Entonces, eso está provocando prácticas terribles en infancias, en algunos casos, hasta que les han quitado las tenencias a las madres y se han entregado esos niños a la convivencia con los agresores. Eso es gravísimo.
El sistema político, ¿cómo ve usted que está, o la discusión política, usted cree que influye en eso también? Por ejemplo, cuando Gustavo Zubía del Partido Colorado propone que se estudie la historia, primero la historia sexual de las mujeres denunciantes, ahora un poco se habla más bien de la historia, pero bueno, que tiene que ver con las denuncias, obviamente, por violencia de género, una modificación a la ley de violencias en las mujeres que está planteando el Partido Colorado, con Zubía, pero también apoyada por Ojeda y por Silva. ¿Usted cree que ese tipo de iniciativas lo que hacen es negar esta realidad o fomentar ese discurso que usted señala, que habla de que las mujeres se aprovechan de los derechos adquiridos?
Por supuesto, esas son iniciativas que claramente van en contra de los derechos humanos, ¿no? En contra del derecho a la protección y a una vida libre de violencia. Son iniciativas que además van en contra de los tratados que Uruguay ha ratificado. O sea, Uruguay ha ratificado la Convención de Belén do Pará, y esa convención es clara en decir que no se puede utilizar ni la vida sexual ni los antecedentes de las mujeres como para que sus relatos y las pruebas que ellas presentan no sean tomados en cuenta. Entonces, ese tipo de iniciativas, desde mi punto de vista, contribuyen a lo que llamamos la cultura de la violación, que es esa modalidad en que nos han ido educando a muchas mujeres durante muchísimos años y que estamos queriendo combatir, de que si tú tenés determinadas actitudes en tu forma de vestir, en tu manera de actuar respecto de mostrar tu deseo sexual con una persona o incluso irte a la casa en algún determinado momento, entonces tú estás provocando la situación y después no podés decir que te arrepentiste. Eso realmente implica abonar a esa idea de la cultura de la violación y de que las mujeres, si se comportan de una manera que a un determinado varón le parece que no es correcto, entonces, bueno, puede ser pasible de sufrir todo tipo de violencia sin que sean consideradas como tal. Es muy grave y nos pone en peligro a todas las mujeres que ese tipo de iniciativas avancen en nuestro país.
Y la ley de corresponsabilidad en la crianza, ¿no? De alguna manera, hablando del sistema político, ¿es un retroceso en el proceso?
Bueno, esta ley es nefasta, esta ley es responsable de que hoy estemos asistiendo a casos donde los niños son obligados a revincularse en forma forzada, independientemente de que esos niños expresen por todos los medios que les tienen terror, que no quieren estar con ellos, que sus padres los agreden. Incluso no solamente lo relaten, ¿no?, sino que lo demuestren a través de sintomatologías espantosas. Imagínate que tu hijo, la noche anterior, tu hijo de 6, 7 años, la noche anterior, empiece a llorar, a vomitar, a hacerse pichí en la cama, porque sabe que al otro día tiene que ir obligado a revincularse con su padre, porque si no la jueza amenazado, ¿no?, a su mamá a que si no lo obliga y lo lleva, le puede sacar la tenencia. Entonces, esto lo generó la ley de corresponsabilidad en la crianza. ¿Por qué digo esto? Porque justamente es una ley que abrió la puerta a que se profundizara o se le diera respaldo a estas ideas de que los niños mienten, de que las mujeres quieren obstruir los vínculos, y que entonces hay que hacer todo lo posible para evitar esa obstrucción, y no importa si te llevas los derechos puestos de los niños o los sometes a situaciones aberrantes y de torturas como estas que te estoy contando. Y bueno, lamentablemente a partir de la ley de la corresponsabilidad estamos recibiendo cada vez más casos con prácticas que de verdad, yo te diría que en Uruguay nunca habíamos asistido a prácticas tan aberrantes como las que estamos viendo ahora.
¿A usted le parece que no debería existir una ley de estas características, o que esta ley está mal planteada como está? ¿Para usted no debería haber una co-crianza de los padres, si es que los padres, obviamente, no, ninguno de los dos es violento y ninguno de los dos tiene antecedentes de maltrato, obviamente, ¿no?
Mira, yo lo que pienso es que la corresponsabilidad es algo fundamental. Es parte de los derechos de todo niño, que su papá, su mamá o sus dos padres, sus dos madres, lo críen. Y que eso no se puede imponer por ley. Vos no podés obligar a nadie a copaternar, a comaternar. Lo que podés hacer, obviamente, ¿no?, es promover justamente un cambio, una transformación en la mirada de lo que implica para los varones el sentirse parte, ¿no? Y eso implica esto que hablábamos hace un rato, trabajar a nivel de la educación, de que la crianza de un varón también sea una crianza para el cuidado, para la empatía, para la sostenibilidad de la vida, para ser parte de esa paternidad. Cuando vos tenés un conflicto y hay dos progenitores que no están en una situación de violencia, sino que están en una situación de conflicto, ahí lo que vos tenés que hacer es velar por el niño y no hacer como Salomón, ¿no?, que lo partimos al niño a la mitad y le damos un pedazo a cada uno. Ahí lo que vos tenés que hacer es, vos tenés que ser el defensor de ese niño. Y tenés que sentarte con los padres y decirle, bueno, señor, ¿no?, esto va a ser así, bueno, señora, esto va a ser asá. Pero nunca jamás en una situación de violencia, que es lo que está pasando ahora. Se desestima la violencia porque se dice que son inventos de las madres y de los propios niños, y que lo que quieren hacer es obstruir el vínculo. Entonces, son dos situaciones muy diferentes. Y en el centro tiene que estar el niño, porque cuando hay dos padres que quieren realmente, están interesados en su hijo, van a hacer lo imposible para que ese niño esté bien, y van a ser flexibles. Si el niño ese día, por alguna razón, no quiere ir a la casa de su mamá, Esa mamá debería ser flexible y decir, no hay problema, te quedás dos días más con tu papá.
Lo que pasa es que eso lamentablemente no pasa ni de un lado ni del otro.
Ha habido
muchas denuncias de padres también, de padres varones que quieren ver a sus hijos y que no hay una situación de violencia en el medio, y han tenido diferencias por el conflicto que usted menciona, porque la separación se da por algo generalmente. No siempre se da en términos amistosos. De hecho, lamentablemente creo que la mayoría de las veces no se da en términos amigables. Se da por un conflicto que no tiene por qué tener violencia, pero que genera que después el niño quede de rehén de una situación, y de un lado y del otro, porque no siempre son los padres varones los que generan el conflicto o los que son los que ponen trabas para que la otra parte vea al hijo, o para de los dos lados puede pasar, ¿no? Entonces también me parece que sería bueno no demonizar siempre al padre y también proteger los derechos del padre progenitor que no tiene que no es violento y que quiere ver a su hijo, y muchas veces puede pasar que del otro lado tampoco haya esa flexibilidad que usted menciona, ¿no?
Claro, yo creo que acá es caso a caso.
Está bien.
Y que obviamente si hay un niño que está siendo separado de su papá o de su mamá en forma injusta, o sea, injustificada, eso también es una vulneración de derechos para el niño en primer lugar.
Sí, que es el principal afectado siempre, el niño, ¿no?
Exactamente. O sea, eso también es violencia. Por eso yo te digo, ¿no? Los casos, hay que separar muy bien los casos en que un progenitor puede decir yo estoy separado injustamente, del que es violento y se hace pasar por un padre injustamente separado. Hay que realmente dilucidar eso muy bien. Y además, la manera en que esto se soluciona no es a través de una ley, ¿no? Insisto, una ley salomónica, sino es a través de equipos técnicos que puedan hacer, primero, un diagnóstico y una valoración bien hecha, y segundo, una intervención, porque por supuesto que no se puede avalar que un niño sea separado injustamente de cualquier progenitor, eso no se puede avalar. Y es una forma de violencia.
Claro, y no tiene, para usted entonces no tiene que haber una ley de estas características.
No, por supuesto que no. Uh-huh. Lo que tiene que haber es, insisto, políticas sociales que promueven la corresponsabilidad en la crianza, y tiene que haber un poder judicial y un INAU, ¿no? que es el organismo rector de las políticas de infancia, que tenga equipos especializados en poder intervenir caso a caso. Uh-huh. Y siempre poniendo al niño en el centro.
Bien, clarísimo. Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso, gracias como siempre por atendernos. Estamos en contacto. Que pase bien.
Gracias a ustedes.
Chao, gracias. Hacemos la pausa, amigos, y ya volvemos.